En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche y 35 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, estamos en Barcelona. Elena Condis, hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ha hablado Deco en una entrevista en La Vanguardia. ¿Le han preguntado si la liga está adulterada para él? ¿Ha habido esa pregunta en la entrevista?
Exactamente esa pregunta no, pero él no ha querido decir que la competición está adulterada, se ha desmarcado del discurso de Laporta y Xavi, simplemente lo que ha dicho es que el VAR genera confusión, pero no ha sido tan crítico ni tan beligerante como su presidente o su todavía entrenador.
Vale, esta entrevista que llega días después del anuncio de Xavi, de que no continuará la próxima temporada y que pone de manifiesto las no sé si llamarlo, bueno, las contradicciones de a la hora de poner una fecha de cuándo decide Xavi, cuándo anuncia Xavi que no sigue en el club la próxima temporada. Desde luego, Laporta y Deco no tenían ni idea. Ellos estaban trabajando con Xavi para la próxima campaña.
No tenían ni idea.
Lo ha contado.
No tenían ni idea del anuncio de
no,
Xavi.
No.
Lo ha contado Deco.
Sí, te cuento lo que quiera. Deco, en los corrillos de Arabia, a alguien que yo conozco le dijo: tenemos la sensación de que Xavi no seguirá el año que viene, pero por algo de Xavi, con lo cual le puede sorprender el anuncio de Xavi. Pero que Xavi barruntaba no seguir, eso Deco se lo lía porque se lo comentó por lo menos a una persona en Arabia Saudí.
Bueno, porque ya después de Navidad ya lo sabía más de una persona del entorno de Xavi, aunque él sigue manteniendo, Xavi Hernández, que tomó la decisión a principio de temporada. Deco, en su tono pausado, muy tranquilo, ha dicho lo mismo que Laporta, que él le cogió por sorpresa porque hasta hace nada mantenía reuniones con Xavi para planificar juntos la próxima temporada, porque además renovó el 22 de septiembre hasta 2025. Ha negado, y en este sentido contradice a Xavi. Dice que no le exigían títulos, que la exigencia no era la Liga, pero sí, se le pedía competir en el próximo entrenador. Deco dice que todavía no se ha puesto en contacto con nadie, pero que busca que sea un líder ambicioso y de proyecto, pues busca estas características. Eso ya llegará porque, de momento, escuchando a Deco, no descarta todavía al Barça en Liga.
Entre líneas hay bastantes...
Vamos a escuchar.
Espera, vamos a escuchar primero a Deco.
Sí, yo creo que la Liga no está acabada, porque yo he dicho esto a Xavi. Yo me acuerdo la semana antes de Villarreal hablamos de esto, que eran unas 5 partidos importantes antes de partido de Nápoles. La verdad que la derrota ante Villarreal nos puso en dificultades, pero también la victoria de ayer nos volvió otra vez a dar algo de esperanza.
Decía que entre líneas hay bastantes mensajes. Cuando dice que quiere un líder ambicioso, yo no sé si eso es un palo a Xavi o no encubierto, pero en cualquier caso, dice, hay un momento que le preguntan por sustitutos y dice que no quiere hablar de ningún entrenador porque no se puede hablar de entrenadores que tienen contrato en vigor. De lo que te puede hacer deducir que el entrenador que tienen elegido tiene contrato en vigor.
Sí.
Hay un momento en que le preguntan o habla de Thiago Motta y dice que no ve los partidos de la Liga Italiana ni del equipo Thiago Motta. O sea, que entiendo que Motta no debe estar muy alto en su lista de valoraciones.
A Márquez no lo descarta. Dice que va a aprender mucho aquí, pero es verdad que Thiago Motta dice, bueno, yo es que la Liga Italiana la sigo poco y el equipo de Thiago Motta concretamente casi
oye,
nada.
Perdón. ¿Os parece normal que el director de fútbol diga que no ve los partidos?
Y además que el equipo contra el que se enfrenta
Champions.
Es de la Liga Italiana.
Estoy flipando.
Eso, para empezar.
O sea, no, es que la Liga Italiana no me gusta, es que no la veo, no... Flipo.
Pero si uno lee la entrevista con la mente retorcida como tengo yo, de a ver qué pista, a ver qué entrenador
le pillas,
va a ser,
sí, a ver, sí.
Flick no pinta que sea, porque dice que se refiere a entrenadores que tienen contrato.
¿Sí?
Y luego Thiago Motta baja en la lista de acciones y sube Rafa Márquez.
Es que hablamos mucho de la inexperiencia de Xavi en el banquillo de la élite, que es verdad, y poco de la inexperiencia de Deco en los despachos, que este tipo hace 2 meses, su gran mérito fue clavarnos a Rafinha por 70 kilos. Es decir, nos clavó a Rafinha, aquí lo ha plantado, no lo sacan ni los geos, y ahora el director deportivo del Barcelona es el exagente de Rafinha, con lo cual Deco está muy bien, es buen tipo, habla bien, pero él va a proponer, él no va a decidir nada. Es decir, él propondrá nombres a Laporta y Laporta hará lo que le dé la gana, que es lo que siempre ha hecho desde que ha sido presidente del Barcelona. Con lo cual yo por eso creo que tampoco se moja mucho en el tema del técnico, porque Deco conoce perfectamente a Laporta. Y al final yo creo que no saben todavía por dónde irán los tiros, porque con el potencial económico del Barcelona, que es nada, no puedes aspirar a casi nada, o sea, de lo que hay en el mercado.
Tendrá que ser Rafa Márquez, entonces.
Bueno, no, soy un Thiago Mota, no, es que no tengo
ni idea.
Sí, pero
si Mota dice que no ve la liga italiana. No ve la liga,
claro, ya lo sé, pero es ese perfil. Claro, Jürgen Klopp...
No va a ser.
El barcelonismo quiere a Jürgen Klopp. Sí, es claro. Imposible, porque no quiere entrenar y porque no tiene pasta.
No,
con
y
lo
Flick,
cual...
Flick también.
No sabéis lo que cobra Jürgen Klopp en la Premier, por favor, de verdad. Es que habéis dicho unas cosas que es que para llevarse las manos a la cabeza.
No, escucha,
perfil
foto.
Económico
he dicho, he pero... dicho que es lo que desea y sueña el Barcelona y que no va a poder ser. Es evidente.
Pero si no saben quién va a ser, es grave. O sea, es muy grave, porque tú puedes estar en estado de shock cuando Xavi te lo anuncia y tal, pero tú como... O sea, tu único puñetero trabajo es estar todo el día pensando...
¿No querrán a Michel? ¿Y no querrán a Michel?
No, hombre, claro que lo
querrían, seguro.
Yo estoy convencido que Laporta, si pudiese, su primera opción es Michel, estoy convencido.
Y sería el mejor fichaje
tiene
posible.
Tiene todo lo que desea Laporta en un entrenador para el Barcelona. Michel sería espectacular, pero bueno, sacarlo de Girona no creo que sea fácil.
Yo creo que Arteta sería una muy buena opción también. Hombre,
pero se ha descartado ya.
Pero ya más difícil, ¿no?
Bueno, se ha descartado, pero esto da muchas vueltas todavía. Arteta salió de la cantera, entrenó con Guardiola, ha cogido un equipo grande como el Arsenal.
Sí, sí.
Por esa experiencia que le falta a Mota y a Márquez, Arteta sí que la tiene. Pero es verdad que es una irresponsabilidad de Deco no ver la liga italiana, pero sobre todo decirlo.
Tal cual.
Su obligación como director deportivo es estar al tanto de todos los mercados.
Como ahora sea Mota, por algo.
¿Mota qué tal, Guille?
Sí. Queda desacreditado.
Yo soy como Deco,
decir,
de hecho,
me
enteré que entrenaba en Italia cuando salió en la prensa que le interesaba el Barcelona. ¿Qué tal?
Pero Mota no ha tenido un par de experiencias en equipos pequeños de Italia y ahora lo está haciendo muy bien con el Bolonia, pero a mí me sorprendería por la poca experiencia que tiene en el banquillo, porque lo dije el otro día, después de Xavi yo creo que el Barça necesita un técnico con más experiencia. No digo que tenga que ser Klopp o Joachim Löw o Flick, pero sí un entrenador que haya tenido un vestuario grande, porque para mí el gran problema de Xavi, por mucho que haya jugado en el Barcelona, ha sido que no ha sabido manejar la presión de un equipo grande. Es muy distinto ser jugador que ser entrenador, y yo creo que a Xavi le ha venido un poco grande porque su única experiencia previa era Qatar. Lo digo deportivamente, pero también comunicativamente, en la relación con los jugadores. Creo que tiene el Barcelona que fichar un entrenador que sepa manejar un vestuario de este nivel. Es casi la principal virtud que tiene que tener, más allá del estilo, que tenga pozo como entrenador para manejar
elección,
un vestuario.
Guille, la elección del entrenador me parece que va a definir a este Laporta. O sea, si Laporta ficha a alguien con experiencia, como tú dices, yo creo que también está fichando un escudo. Porque si tú fichas un Flick o un Klopp, si tuviera dinero... Sabes que la gente primero va a mirar al banquillo porque has fichado un buen entrenador. Si fichas a un Michel, por ejemplo, que sería un Guardiola de la primera etapa, la gente va a decir, es que el presidente se ha equivocado, y van a mirar directamente al palco. O sea, que yo creo que mide también la valentía de Laporta en esto, ¿eh?
También ha sonado con Seisao, que termina contrato con el Oporto en junio.
Eso sí que
y
tiene
es muy
números.
amigo de Deco. Y tiene más experiencia que, por ejemplo,
Mendes.
Mota. Y de Méndez, sí, está bien.
Es que claro, David, sobre esto de Méndez, ¿no, y no os parece que el fallo de base es que falla el principio de autoridad en el Barça? O sea, un día al entrenador le hacen una convocatoria y resulta que todos sospechamos que al director de fútbol los fichajes se los hace un agente.
Pero, le colocan a Joao Félix, que no lo quería
Xavi.
Pero
¿quién manda en el club entonces? Porque si el entrenador no manda las convocatorias y el director de fútbol no manda los fichajes,
manda la puerta.
¿Qué pasa en el Barça?
En el Barça manda la Porta, no manda nadie. El CEO no mandaba y se fue. El responsable económico no mandaba y se fue.
¿Qué pasa?
Jordi Cruyff y Mateo Alemán hicieron que pareciera un accidente y se fueron
Florentino
los dos.
Florentino manda en el Madrid, pero no hace convocatorias. O sea, quiero decir, hay un principio de autoridad, por lo menos que se respeta, que pasa del banquillo al palco.
Yo creo que la Porta le hizo la convocatoria a Xavi porque se vio con la fuerza necesaria. Con otro técnico tipo Guardiola no se atreve la Porta, ¿eh?
Lo de Méndez hay que decirle a la gente que hace años que funciona y que cuando el Barça ganó la Liga también estaba... O sea, sí. Méndez ha colocado a Semedo, lo ha quitado aquí, ha traído al otro...
Ha trincado...
No sé qué. O sea, que esto no es nuevo de ahora, esto ya hace tiempo que dura. Y es verdad, como dice Rubén, que no es serio, que un club no debería funcionar así. pero es que estamos en un punto que es que ya casi da igual que sea de Méndez o no sea de Méndez. El tema es que funcione. O sea, si a mí me traes un entrenador que me aseguras que va a funcionar bien en el Barça, me da igual que sea de Méndez o hermano de Laporta, si es un buen entrenador, pero hay que serlo.
A mí la vía Méndez no me... Vamos.
¿Qué más ha dicho, Elena?
Se le ha preguntado también a Deco por Pep Guardiola, si es el mejor entrenador posible, por lo que hizo en el Barça, por su legado. Recordaréis que Pep cuando llegó, cuando cogió el banquillo del Barça en 2008, dijo que no quería ni a Ronaldinho ni a Deco. Los dos se fueron y quizás por eso Deco sorprende con esta opinión tan particular sobre Guardiola y su revolución cuando llegó al Barça.
Cuando llegó Guardiola, la final, la gente habla de una gran revolución, que es una gran mentira. No hubo ninguna revolución, me he ido yo. Y tú tenías a Xavi Iniesta, a Busi, tenías a Leo Messi. No hubo ninguna revolución. Lo que sí hubo, yo creo que Guardiola cuando llegó puso orden y puso su calidad a nivel de lo que es el juego del equipo. Ha tenido la mejor generación de España de toda la historia. Creo que ha sido inteligente. Y he sido capaz de coger esto y hacer para mí el mejor equipo que he visto a jugar a fútbol.
Hay rencor.
Le tiene mucho cariño.
Sí, le tiene mucho cariño.
O sea que
estuve yo en la rueda de prensa.
Si Deco elige el nuevo entrenador, ya podéis tachar a Guardiola, ¿no?
No, que mejor dicho que Guardiola ya tiene tachado a Deco. Más
sí,
bien.
Hombre, que sí.
Él mismo dice, no es ninguna revolución. Me fui yo y puso orden. Estás reconociendo que era un problema.
Fue una revolución. Yo recuerdo aquella rueda de prensa cuando lo suelta Guardiola, la gente se quedó.
Hombre, es que fue un bombazo.
Claro, claro, que de repente que diga
Ronaldinho, Deco y se quería cargar Eto'o.
No, pero él lo dijo, Guardiola dijo. Creo que lo mejor para el club es que salgan Deco, Ronaldinho y Eto'o. Por cierto, que también se fumó a Mota, creo que aquel año.
Pero no solo eso, David, es que ha reescrito la historia. Se ha olvidado que a Busquets de tercera división
lo puso
titular. Lo sube Guardiola. Y luego, lo más importante, deja que se muera lo viejo para que puedan hacer lo nuevo, sí. Porque Xavi, Iniesta y Messi no eran Xavi, Iniesta y Messi, si no se van los otros.
Rubén, y el primer partido de Guardiola pierde en Soria.
Soria y Santander creo que fueron
el siguiente empató en Santander.
Ganó, eso es verdad, ganó Gijón, empató en Santander y ganó en Gijón, efectivamente.
Correcto.
Empató con el Racing y ganó en Gijón. Esa fue la historia. Vamos.
El Santander empata un partido que es el partido más injusto que yo he visto en mi vida. Bueno, empata a uno.
Es un apunte muy importante.
Sí, hace un tipo de sentido. Hacen un partido espectacular.
Se ha colado un Racing Club, por favor, no el Santander.
Se ha colado un sonido.
Vamos a cantar La Fuente de Cacho.
Nacho dice.
Ayer te vi que subías.
No sé. ¿Pero esto qué es?
Nacho dice.
Por favor, vamos.
Se ha colado un audio.
Me manda yo se va a cantar La Fuente de Cacho.
Elena, muchísimas gracias.
Por cierto, el Barça ya ha presentado el recurso a la segunda amarilla de Vitor Roque. No son demasiado optimistas, pero han defendido que no hay juego temerario por parte del brasileño y a ver si puede estar disponible este domingo contra el Granada. El comité de competición se reúne el miércoles, si no me corrige Fouto.
Sí, señora.
Señorita.
Señorita, perdón.
Ah, y otra cosa, me ha recordado Deco un poco a Xavi, porque ha dicho, cuando se ha referido al fichaje de Vitor Roque, que es suyo, dice, no, sí, al principio le matabais tiempo al tiempo. Joder, y
qué manía con le matabais.
Madre
están
mía,
ahí obsesionados,
pero,
con la
bueno,
prensa.
Verdad,
que se hagan tertulianos ya, o sea, necesitan quiere ser tertuliana.
No, pero no bueno, tienen parte de razón.
Venga, por favor, Elena.
Por favor, Elena.
Por favor, Elena.
Por favor.
Elena,
Espera.
No.
Ha remarcado que ha costado 30 millones fijos y que los variables, los 31, ya llegarán si se cumplen los objetivos y que tiempo al tiempo.
Pero vamos a ver, ¿cómo al principio le matabais? Si estamos en el principio todavía.
No, pero eso lo ha dicho Deco, no lo digo yo, no te pongas así.
Pero, no, me pongo porque si todavía dice,
beligerante.
Es que tiene parte de razón. No tiene ninguna razón. Al principio le matabais, venga, por favor.
Bueno, ha habido Mofa con el tigrillo.
Tenéis que entender, puede sacar pecho porque ha metido dos goles en
las garritas de tigrillo, no sé cuántos, jaja, no ha traído
el otro día. El otro día sacó las garras ya.
Por eso digo, por eso.
Gracias, Elena. Hasta luego. Un beso.
Te has reprimido.
Has renunciado a la batalla.
Tenías la mano levantada y has dicho, bueno, Elena.
Sácale el cable.
Elena, no te queda a tiempo. Es una victoria.
Este adiós no me acaba de gustar.
Es un hasta luego.
Elena.
Es un adiós.
Es un hasta luego.
Es un hasta luego. Es un hasta luego porque es que ahora tengo otros contenidos en el programa y aparte que...
Mañana más. Mañana vamos a una gala del diario Sport. Vamos a ver si va a la puerta después de la rajada. Vamos a ver. En principio no ha confirmado su asistencia después de la rajada que hizo en Rakú contra la prensa ibérica.
Prensa Ibérica es el grupo propietario
del periódico y de
no la central lechera.
No es la prensa de la península ibérica.
Yo voy a bola.
Es el grupo editorial del diario Sport, que es uno de los organizadores de esta gala mañana.
No creo que vaya, ¿no?
No, igual va.
¿Tú crees? No creo.
Sí, Alex Santos es un hombre de paz y seguro que la ha convencido.
Están invitados también Aitana Bonmatí y Lamine Yamal, que vamos a ver si se presenta, porque tienen fiesta hasta el miércoles por la tarde los jugadores del Barça.
Bueno, venga. Pues ya veremos.
Hay tiempo a recuperar.
Qué rápido se olvidan de lo que quieren, Elena. Qué rápido se olvidan estos.
Mañana lo contamos.
No sé a qué te refieres, Joseba. Gracias, hasta luego.
A los palos que le metiste al Tigriño.
Ah, vale. A ver, cambiamos de tema. Hoy ha comenzado en Barcelona el juicio de Dani Alves.
Ahora sí.
Víctor Navarro. Víctor, muy buenas.
Buenas noches a todos, ¿qué tal?
Con una expectación, creo que una cantidad de medios de comunicación acreditados para el juicio, brutal, ¿no?
270 periodistas y 40 de ellos internacionales. De hecho, y cuando me he ido, estaban haciendo en directo el canal 24 Horas de Francia, estaba haciendo el directo delante de la Audiencia Provincial de Barcelona, al lado del Arc de Triomphe de la ciudad. Y eso, 270 periodistas, una expectación brutal. Estamos divididos en tres salas, las radios en una, teles en otra y prensa escrita y medios digitales en otra. Y de hecho, es que, por ejemplo, hoy que ha declarado a la denunciante, no hemos podido ver nada, porque no se nos enseña ni imagen, ni audio, nada. Así, la expectación que hay es tremenda y a pesar de que no estamos ni en la misma sala ni podemos ver todo, pues hay 270 medios acreditados, 270 periodistas acreditados a este juicio.
¿Del resto de declaraciones las veis? ¿De testigos y todo esto o no?
Las vemos, menos la de la denunciante que hoy ha hablado durante una hora y cuarto, que esa no podemos ver ni vídeo, ni imágenes, ni audio. Los que estamos fuera de la sala, pero los que están dentro tampoco pueden escucharla con su voz. La voz es distorsionada y el motivo es porque, como de aquí unos meses las partes pedirán el juicio, las sesiones, así no habrá forma de aquí unos meses de que puedan identificarla, de que no hay ninguna manera de identificarla. Además, hay un biombo que la separa
Recordemos, perdona, que la identidad la desveló la madre de Dani Alves redes sociales hace bien poco, ¿no?
Sí, y hay una causa abierta. De hecho, hoy estaba la madre de Alves e iba con el abogado que tiene ahora, porque eso es otra causa. De hecho, hoy uno de donde ha flaqueado, digamos, la defensa de Dani Alves es que han dicho que hay un juicio paralelo, que hay 550 recortes de prensa sobre su cliente, sobre Dani Alves, y lo que ha dicho la acusación es que sí, claro, que sale en la prensa porque Dani Alves es un personaje público, pero que la víctima no lo es y que por culpa del vídeo de la madre se ha visto claramente a la víctima con la imagen, con su cara, sí. Y además con el nombre y apellido de la chica.
A Alves le hemos visto hoy en las imágenes que han trascendido de dentro de la sala. Mañana tiene que volver. Él declara el miércoles, si no me equivoco. Pero mañana tiene que volver.
Veremos si él. Yo tengo dudas de si acudirá. Él debería. Bueno, si quiere puede estar ahí para escuchar todas las declaraciones. La denunciante, si quiere, ya no puede, ya no asiste. Y de hecho, el día que salga el veredicto de aquí, el tiempo que sea, puede escucharlo su abogada y ya está. Y veremos lo que hace Dani Alves. Hoy lo hemos visto en primera fila, al lado de un mosso de escuadra, iba sin esposas, con una camisa blanca, tejanos azules y mambas blancas, y él ha pedido declarar el miércoles por la tarde y la juez se lo ha concedido porque considera que tiene que escuchar los 22 testigos que quedan para mañana. Hoy han pasado 6, tiene que ver las pruebas y entonces después pues sí, dar sus declaraciones y ver qué versión da esta vez. Ha dado 5 versiones. Su defensa, lo que va a esgrimir y lo que ha ido diciendo en el día de hoy es que Dani Alves iba bajo los efectos del alcohol para que sea un atenuante, pero los testigos, la amiga y la prima de la víctima, dicen que no apestaba alcohol y que estaba en plenas condiciones.
¿Algo más que destacar de esta primera jornada?
Bueno, que también han declarado un portero y un camarero de la discoteca Sutton. Es verdad que ellos lo que han dicho es que estaba ahí Dani Alves con las mujeres, pero que no pudieron identificar si era la denunciante. Y mañana tenemos 11 Mossos de Escuadra que van a declarar. Y es importante, uno de ellos, que fue el primero que atendió a la víctima, que llevaba una cámara en el chaleco y que se activó accidentalmente y grabó la primera versión de la víctima, la primera declaración que hizo, y está dentro de estos 22 testigos que pasarán mañana, y también pasará Bruno, que es el amigo de Dani Alves y quien le acompañó la madrugada del 30 de diciembre de 2022 cuando ocurrieron los hechos.
Esto es importantísimo, o sea, está recogido en vídeo su primer testimonio directamente allí en la discoteca al mosso de escuadra. Vale. Mañana nos cuentas. Víctor, gracias. Vamos a Sevilla. Está William Carballo con un problema, no sé si similar, pero desde luego creo que tiene que prestar declaración por algo que sucedió el pasado mes de agosto, el jugador del Betis. Ocaña, hola Ocaña, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Esto ocurrió en agosto, ¿no?
Sí, estamos hablando de agosto, ¿no? Una noticia que ha desvelado esta misma tarde OK Diario y en la que se asegura, bueno, pues que William Carballo tiene que declarar mañana como investigado, como acusado de un presunto delito de agresión sexual. Da muchos detalles la noticia, se explica que en ese mes de agosto quedó a través del móvil Carballo con una chica que tenía residencia en Ibiza, que vino a Sevilla a pasar con él unos días, la recogieron en un coche, fue a comer con él a un restaurante y a una hora de la noche, bueno, pues Carballo entró con esta chica en un hotel donde dicen que están las imágenes grabadas y lo que dice la chica es que no se acuerda de nada, sino que se levantó y que había signos de agresión sexual en su cuerpo, que solo recuerda a William Carballo encima de ella, obligándole a practicar algunos actos que no eran consentidos y evidentemente tiene que ir William Carballo mañana a declarar. Lo llamativo de todo esto, Juanma, es que, bueno, primero te tengo que decir que el club, que el Betis conoce ya desde hoy que Carballo mañana tiene que ir a declarar acusado de agresión sexual, pero que, por ejemplo, el domingo no lo sabía. A mí me aseguran que el domingo, cuando Carballo sustituye a Altimira en el partido ante el Getafe, el club no tenía constancia de esto y el jugador ya ha tenido que pedir permiso para faltar mañana al entrenamiento, porque es a las 9:30 de la mañana la declaración, y que claro, que ha cogido a todo el mundo de sopetón. Evidentemente el Betis lo que dice es que tiene que preservar la presunción de inocencia del jugador, un futbolista que ha estado en el mercado de invierno, que ha estado a punto de salir a Turquía y que lo que quería hacer el Betis era quitárselo de encima. Pero desde luego es un asunto muy feo, y a ver por dónde sale todo esto, porque incluso Juanma...
¿Tú crees que el Betis no se lo quería quitar por esta circunstancia?
No, a mí me aseguran que no. Es más, te repito, me aseguran que el domingo...
Que no sabían nada.
Que no sabían nada. Que se...
Oye, os pregunto a vosotros, ¿qué decisión tomaríais si fueres presidente del Betis?
Yo la verdad es que apartaría al jugador del equipo hasta que se esclarezca todo, pero yo lo apartaría.
O sea, para ti lo primero es...
No se suele hacer, ¿eh?
Pero es que es investigado, ¿eh?
No, ah, bueno, pero tiene que declarar, ¿no?
Sí, pero claro, una cosa es investigado y otra cosa es acusado.
Bueno,
claro.
Yo en este caso, si me estás preguntando mi opinión, aún como investigado, yo lo apartaría del
sí,
equipo hasta que se...
Sí, pero lo puedes tener apartado año y medio hasta que se aclare esto.
Claro. Bueno, pues año y medio.
Ya, pero...
Un detalle nada más.
Entonces, perdona, o sea, ¿la presunción de inocencia, Luis?
Sí, claro. Sí, pero si yo... tú me estás preguntando qué haría yo con él. Yo, mientras no se esclarecen, hay presunción de inocencia, pero yo le apartaría del equipo. Yo es lo que haría.
Claro, es que si tú estipulas eso con toda la gente ahora mismo que hay investigada en muchísimos casos, es que claro, que tendrías que apartar a mucha gente de su cargo. Ya, empezando, bueno, por ejemplo, por Laporta, el presidente del Barça. Porque también está investigado en un caso de... No es el mismo tipo de delito, pero es un delito que no está comprobado todavía. Sí, pero sí, esto es investigado, ya, es imputado.
Ya, Fouto, pero aquí hay una víctima. Entonces, en este caso, hay una presunta víctima. Sí, eso quería decir. Aquí hay una presunta víctima. Entonces, en este caso, tienes que posicionarte a favor de la presunta víctima o del presunto culpable.
Ocaña, ¿querías decir algo?
Sí, simplemente que el asunto es grave, ¿eh? Que habían llamado a declarar mañana Carballo y que si no se presentaba,
hombre, no, claro,
estaba amenazado con una orden de detención.
Eso viene en orden.
O sea, que
claro,
iban a... Y que el Betis de momento no ha decidido esto de lo que estáis hablando. Juanma quiere esperar a la declaración de mañana a ver qué dice la jueza, que bueno, pues puede retirarle el pasaporte, le puede obligar a presentarse en el juzgado cada X días, a ver qué determinación toma, ¿no? Después de escuchar la declaración de William Carballo, que ha dejado a todo el mundo pues con la boca abierta este tema, la verdad.
Gracias, Ocaña. Hasta mañana.
Un abrazo.
Adiós. Antes de parar, otra cosa extraña. Lo que está pasando en la Premier con los con lo del gas de la risa. ¿Sabes?
¿Es eso? ¿Qué ha pasado?
Yo tampoco tengo ni idea de lo que es el gas de la risa. Manuel Sánchez es compañero de la agencia EFE en Inglaterra, en Reino Unido, en Londres. Hola, Manuel. Manu, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Juanma?
¿Por qué tiene relación el gas de la risa, que no sé lo que es, con jugadores de la Premier?
Pues porque es una práctica que han usado de manera habitual en fiestas. Es una especie de botecito que se inhala como si fuera un globo y que produce alucinaciones, que produce una especie de subidón y que los futbolistas de la Premier han utilizado de manera habitual en los últimos años, prácticamente te diría en la última década. Han pillado con gas de la risa en fotos y en vídeos a Aubameyang, a Ozil, a Lacazette, a Kyle Walker, a Mason Greenwood, a un montón de futbolistas de la Premier en los últimos años, y bueno, y siempre se han tenido que, bueno, se han tenido que disculpar por esto, los clubes han hablado con ellos, les han multado de una u otra manera. Es una práctica que hasta hace poco no era ilegal, era ilegal su venta, el tráfico de esta sustancia, pero hasta el pasado mes de noviembre que se hizo ilegal en el Reino Unido poseer y tomar esta sustancia, con penas de hasta 2 años de cárcel para los individuos y para los camellos o los traficantes hasta 14 años, con diferentes penas, multas, y la última noticia que hemos tenido es que un futbolista, unas semanas antes de Navidad, le llevaron prácticamente a un centro de rehabilitación. La familia habló con el club para que le trataran de rehabilitación, porque estaba completamente enganchado a esta droga. Digo droga porque aquí en el Reino Unido está calificada como droga, es una droga de tipo C, al nivel de otras como los esteroides y el diazepam, creo, si no recuerdo mal, y que ahora se ha tipificado como delito desde noviembre, desde hace muy poquito, y como digo, muchos futbolistas pues lo han utilizado en fiestas, en ámbitos privados, les han pillado. Siempre, muchas veces los tabloides difundían vídeos, difundían imágenes, y eran ampliamente criticados, y algunos, como digo, Kyle Walker o Mason Greenwood, se han tenido que disculpar a lo largo de los años por el consumo de esta droga. Y,
pero tú lo
y, bueno,
tomas
no se ha desvelado.
En teoría, perdona, ¿qué efectos tiene, en teoría?
Lo que su nombre indica.
Es lo del dentista, que es un gas que... Sí. Se utilizaba para que la gente que tenía pánico a ir al dentista, sobre todo, incluso niños, se utilizaba hace años, tú inhalabas ese gas y se supone que te relajabas, te ponías de buen humor, te ponías a reír y empezabas a flipar y a ver cosas que no existían.
Ah, ni idea, no sabía.
Es,
a mí
es lo que siempre se ha contado.
Mi dentista me lo podía haber dado, yo que he ido pagado siempre al dentista.
Sí, pues pídelo. No sé si ahora todavía se hace, pero décadas atrás se hacía.
Ni idea, macho.
Yo esto lo he visto en películas, ¿eh? Yo tampoco he inhalado nunca gas de la risa, pero hay varias películas y varias historias en las que se...
¿Hay una cosa que se llama popper o algo así?
Sí.
Pero ¿es parecido, es parecido
otra
a esto?
Cosa,
¿eh? No, eso es un dilatador.
El popper es otra cosa, sí.
Sí, pero... no. Como un dilatador.
Es para otro tipo de...
Es para otro tipo de práctica.
Es un dilatador que te pone el corazón a 200 en 3 segundos.
Sí, el efecto dura muy poco, sí, y es un dilatador.
Te pega un subidón de como si fueras el Sputnik.
Correcto. Se practica para otro tipo de...
¿Y este gas de la risa cómo va? ¿Qué viene? ¿En ampollas o cómo es?
Sí, en ampollas
de metal. Y de hecho, una de las grandes quejas que ponía el gobierno para su prohibición no era solo, obviamente, el abuso que se estaba provocando entre menores y entre adolescentes, sino que también estas cápsulas de metal... Vamos, yo muchas veces he ido por calles de Londres y me he encontrado estas cápsulas de metal en el suelo porque la gente las consumía y las tiraba y se formaban pues prácticamente montañas de estas botellitas en cualquier calle, y lo podía ver, vamos, cualquier niño y preguntar qué era. Y de hecho es que yo pensaba que era incluso legal su venta porque era tan habitual encontrarte esto. Es como si te encontraras jeringuillas por la calle, pues
ya,
prácticamente.
Yo me imagino que son
igual.
En cocina hay cápsulas así que son para sifones, por ejemplo, que tú lo metes en el sifón,
sí,
le metes nata,
correcto,
y te sale la nata montada. ¿Sabes lo que te digo? Que le aporta gas, le aporta aire, o para algunos sacacorchos.
Sí, muy parecido
también.
A eso. Es muy parecido a eso.
Vale, perfecto. Pues Manu, no te vayas tú por ahí, por esos derroteros. Tú...
No.
Por favor, vamos a estar tranquilos. Un abrazo, compañero. Gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Mensajes que dicen los oyentes, Arauz.
Aprovechando que David Sánchez está hoy en el estudio, lo voy a decir. Deco es un jeta. Xavi Alonso al Barcelona sería el entrenador ideal. Dice David Sánchez que Lamine Yamal tenía 9 años cuando el Madrid quería Mbappé y este le dio calabazas. Se le ha olvidado decir que en ese tiempo el Madrid ha levantado 5 Champions y 3 de ellas seguidas. Lo que está claro es que el Madrid no va a tirar la casa por la ventana por Mbappé y llevar al Madrid a la ruina como si hizo el Barça por pagarle a Messi y los demás con el dinero que no tenía. Un comentario sobre Vinicius. Decía un oyente, Vinicius lesionado por tercera vez esta temporada después de empezar a usar el dorsal número 7. Continúa la maldición de Cristiano. Hazard, multilesionado, acabado y retirado. Mariano Díaz, multilesionado y acabado incluso en el Sevilla. Y vamos a terminar escuchando una curiosa pregunta para Melchor Ruiz.
Hola, buenas, partidazo. Soy el oyente que está recorriendo Asturias. Es que me he dado cuenta que Melchor, cada vez que habla del Paris Saint-Germain por la noticia de Mbappé, lo pronuncia como en francés, como diciendo Paris Saint-Germain. Y me pregunto si también lo hace cuando, por ejemplo, alguien le dice, ¿qué coche tienes? Un Genoux. O a ver si compro un Hollis. Tengo este reloj ya un poquito viejo. solo por curiosidad, por, sí, por ver si el francés lo hace con todas las con palabras todo. O solo con el Paris Saint-Germain. Sí. Venga, gracias.
Con todos los nombres.
Con todo. Lo hace siempre.
Rubén Martín.
Víctor Roque.
La redacción habla en francés.
Tirriño. Mensaje de Isaac Avilés y continúa el partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En B365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Con los datos del paro, el empleo y el turismo, buenos datos para el turismo, está batiendo récord. Y hay una diferencia entre el paro registrado y el paro efectivo que supone una auténtica brecha que se ha creado gracias a los famosos fijos discontinuos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Pequeños momentos, grandes experiencias. Así es la Semana Santa en Viajes El Corte Inglés. Reserva ya tu viaje a islas, Europa, Caribe o hazte un circuito sin gastos de cancelación y con hasta un 20% de descuento. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos.
La felicidad no es un destino al que llegar. La felicidad está en el camino. Y si ese camino lo haces con tu nuevo Fiat, mucho mejor. Encuentra la felicidad con la Fiat Happiness Fórmula. Solo este mes tienes ofertas exclusivas con entrega inmediata en la gama de Fiat. Acércate a tu concesionario más cercano y encuentra la felicidad en cada curva.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en las huellas quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Lo sentimos, pero no queda menú mediano. ¿Le importaría que le trajéramos el menú XXL?
A que a todos nos gusta recibir más de lo que esperamos. Pues en Berti tienes el seguro para tu mascota por solo 30 euros. Sí, sí, solo 30 euros. Y además te incluye orientación veterinaria. Así, sin más. Calcula tu precio en berti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
Que cuando llegas a la cocina no recuerdas a qué ibas, es tan cierto como que en Aldi 9 de cada 10 clientes apuestan por nuestros frescos. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como la pera conferencia a solo 1,69 el kilo. Más información en aldi.es. Así de fácil, así de Aldi.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Que las comunidades infrafinanciadas se pongan de acuerdo para reclamar conjuntamente una reparación económica, pues siempre tampoco es para que se extrañe nadie, ¿no? Sin
embargo, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Messing up,
el número uno del deporte.
Tramo final de el partidazo. Hay kilómetro 42 con Joseba enseguida. Antes, conexiones de, vamos, express para saber cómo arranca mañana las semifinales de la Copa del Rey. En Mallorca tenemos el Mallorca Real Sociedad. Jordi Jiménez, hola Jordi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, un saludo.
¿Cuál es el ambiente en la isla para el partido?
Pues muy bueno, es la ilusión para la afición del Mallorca, que va muy mal en la Liga, o al menos sin estar en descenso no está siendo una buena temporada, y ahora mismo pues en la Copa del Rey tienen puestas las ilusiones. Hace 21 años que el Mallorca ganaba su Copa del Rey, el título que tienen en sus vitrinas, y esa es la ilusión. Va a estar, si no lleno, va a haber un ambiente excepcional. Tiene las bajas de Mafeo por lesión y Raíllo por sanción. Y bueno, han llegado los papeles ya para que pueda debutar Radonjić, el último fichaje. Así que también se van a engalanar los balcones, va a haber recibimiento al equipo a las 7 y cuarto. Muy buen ambiente, esperamos mañana contra la Real Sociedad.
Sande, ¿Cubo va a jugar en la Real o no? ¿O de inicio no?
Buenas noches, yo creo que sí que va a jugar y que va a ser titular él y Traoré, ¿eh? Uh-huh. Es que hay muchas bajas. Mira, hay 5 bajas que son muy importantes, seguras: la de Becker, la de Álvaro Rodríguez Zola, la de Kieran Tierney, la de Carlos Fernández y la de Ayem Muñoz. Ha llegado a última hora de esta tarde Ariche Lustondo, que estaba pasando unas pruebas médicas en Madrid y parece que está bien. Bueno, está bien para ir a la concentración, no sé yo si para jugar. Así que yo espero una banda derecha con Traoré y con Cubo. Y con todas estas bajas que te acabo de relatar, que parece esto un parte de guerra, fíjate el equipo que puede sacar mañana a la Real, ¿eh? Remiro bajo palos, Traoré, Zubeldi, Alenormand y Javi Galán en defensa, Brais Méndez, Zubimendi, Merino y Cubo y Arzabal Barreno. O sea, el 11 de gala que venía siendo habitual con Pierne en la izquierda, sí. Saca un equipazo para las semifinales.
¿Firmas el empate, Joseba?
Sí.
¿Tú? ¿Sandes, firmas el empate?
No, que va.
¿No? Vale. No. Jordi, ¿tú lo firmas y que se resuelva en la vuelta?
Pues sí, no, puede pasar perfectamente, vamos.
Puede pasar, ya lo sé, pero ¿lo firmas?
Sí, no, perfectamente, sí. Victoria, empate, o sea, incluso
derrota.
Perdiendo se puede.
Vamos a ver, Jordi. La pregunta es muy sencilla. ¿Firmas el empate o no lo firmas?
Es que no firmo nada. Es que el resultado a 180 minutos está súper abierto. Vale. Te tienen que meter una paliza para caerte eliminado en la ida, claro.
Vale. Perfecto. Un abrazo, Jordi. Hasta mañana.
Un abrazo.
Adiós, Ande.
Buenas noches.
Ahora cerramos. El último minuto, último, para Carlos Miquel, antes de que llegue Chemita. Carmichael.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Pues vaya lío tenemos aquí otra vez.
Oye, vaya programa, vaya programa que llevamos. Estábamos haciendo un repaso, pero una cosa, escucha, es que nos lo ha puesto Abel Madrigal. Dedo en el culo, borrachos en un avión, juicio de Alves, William Carvalho imputado, gas de la risa... y ahora esto, es que es flipante.
Espectacular. Sí, te lo explico. Bueno, Red Bull, la marca, la casa madre, ha abierto una investigación sobre Christian Horner, que es el jefe de la escudería de Fórmula 1, por comportamiento inapropiado con uno de sus empleados. Eso es, hasta ahí, eso es lo oficial. Lo extraoficial, y lo ha publicado el Bild, es que se dice que ese comportamiento sería con una empleada y que le habría mandado fotos indecorosas. Christian Horner lo desmiente absolutamente todo y está en marcha una investigación que la va a hacer un abogado especializado, externo a la escudería, especializado en este tipo de asuntos. También te digo, la Fórmula 1, desgraciadamente, durante muchos años hemos estado habituados que este tipo de sucesos salgan cuando hay guerras internas. Hay una guerra interna entre el lado austriaco y el lado británico de Red Bull. Hace años, acuérdate, Max Mosley le hicieron fotos disfrazado de nazi, era presidente de la FIA, con 5 prostitutas. Perdió su cargo en la FIA. Bueno, la Fórmula 1, cuando alguien quiere cargarse a alguien, lo intenta cargar de una manera que a lo mejor es culpable Christian Horner, ¿eh? Yo no lo sé, no tengo ni la más remota idea. Pero bueno, suena un poco a venganza que se haga público esto y a ver en qué queda la cosa, y evidentemente, si es culpable, pues tendrá que dejarlo. También es cierto, medios alemanes están diciendo que le están pidiendo que deje su posición, aunque él diga que es inocente, por el decoro de la escudería, y sería así el jefe que lleva más tiempo Fórmula 1, desde 2005. Tengo una cosita muy breve de Carlos Sainz. Ha hablado, primer día que habla Carlos Sainz, y fíjate, sigue siendo elegante, aunque le quede un solo año en Ferrari. Mira lo elegante que sigue siendo Carlos Sainz.
Solo diré que estoy bien, que han sido una, dos semanas intensas para todos, en casa, para Ferrari, pero yo estoy centrado en la preparación de este año, que es un año muy importante para Ferrari y estoy trabajando a fondo para llegar a la temporada lo más preparado posible.
No quiere líos con Ferrari.
Sí, aparte le manda un mensaje a Hamilton y dice, ¿qué consejo le das a Hamilton? Y dice que pruebe mis cars. Hoy presentaba uno de sus cars. De nada, Juanma, me voy ya.
Te ha leído.
No, es que me está viendo.
Te veo.
Es que tenía el boli que
sí.
Que la mesa tiene un agujero ya.
Estaba aquí haciendo así la mesa. Claro, bueno, claro. Un abrazo, Carmichael. Te quiero mucho. Chao. Gracias. Y a vosotros también os quiero, menos que a Carlos Miquel, pero también, ¿eh?
Pero nos vamos también, ¿no?
Sí, igualmente. Vosotros también, así. Ya. Menos Joseba Larrañaga, que se queda con el kilómetro 42.
Juanma, déjame decir que vamos a hablar de un tema en el que está metida directa e indirectamente mucha gente, entre ellos tú ahora mismo, y creo que vamos a aportar un rayo de esperanza muy importante.
Dime el tema.
El cáncer.
Ay, amigo. Vale. Pues ahora lo traemos.
Escuchad el kilómetro.
Un abrazo.
Adiós.
Un abrazo.
Adiós.
Un abrazo. Chao.
Ya están aquí las semifinales de la Copa del Rey, un torneo que nos gusta mucho y que disfrutamos mucho, sobre todo en las anteriores eliminatorias, en las que puede pasar de todo porque hasta ahora se han jugado a partido único y eso hace que la emoción sea aún mayor porque cualquiera puede derrotar a cualquiera. Ahora las semifinales son a doble partido. Tenemos que cambiar el chip de Liga a Copa después de un fin de semana de muchas emociones, entre ellas ayer el empate en el derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid, que no deja que los blancos escapen del todo en el liderato. La Liga está emocionante sin duda, pero también la Copa, en la que recuerdo tenemos a Real Sociedad, Mallorca, Athletic Club y Atlético de Madrid. Pero si tú necesitas un extra de emoción en estas semifinales, en el partidazo de Cope te recomendamos que apuestes con el combi partido de Betfair. Lo encuentras en betfair.es y con él siempre vas a tener mucho más fácil ganar dinero. Betfair y su combi partido te permiten combinar hasta 25 variables del mismo partido en la misma apuesta y siempre vas a obtener mejores cuotas. Tenemos semifinales de Copa, así que vamos a echarle un vistazo a Germán Mansilla en betfair.es.
Cuatro equipos y dos semifinales que, recordemos, Andrea, como tú decías, que son a partido doble, porque en la Copa tenemos eliminatorias a partido único solo hasta semifinales. Mañana se juega la primera, a las 9 de la noche en Somox, Real Mallorca, Real Sociedad.
Dos buenos equipos que indudablemente quieren alcanzar la final. Los churiurdines quieren intentar llegar de nuevo y ganar esta copa para celebrarla con su afición, ya que no pudieron hacerlo la última vez que fueron campeones durante el COVID. Apostamos en Betfair y en el combi partido, que ya sabes, nos hace poder combinar hasta 25 variables de un mismo encuentro en la misma apuesta y con mejores cuotas. Voy a apostar a que marca en cualquier momento del partido el delantero kosovar del Mallorca y que es un encuentro con más de 2,5 goles. Solo con estas dos variables, tú apuestas 10 euros y puedes obtener unas ganancias de 51.
Y el jueves podríamos decir que tenemos el plato fuerte de estas semifinales, porque se enfrentan el rey de copas, el Athletic Club, a un conjunto que tiene muchas ganas de llegar a la final tras muchos años de tropiezos en este formato, el Atlético de Madrid. La ida se juega en el Metropolitano.
Vaya partidazo de dos equipos que este año en Liga están también luchando por puestos europeos. Vamos a apostar en Betfair y en el combi partido a este partidazo. Victoria del Atlético de Madrid, que marcan ambos y que hay 9 o más de 9 corners. Una apuesta de 10 euros con estas variables te puede hacer ganar 60. Esto es el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Es el kilómetro 42, nuestra cita semanal con, bueno, pues con todo lo que de sí, el mundo de Chema Martínez. Hola, Chemita, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba. Buenos lunes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, y tu azarosa vida, ¿eh?
Sí, fíjate, he estado preparando este fin de semana de concentración, preparando el campeonato del mundo de raquetas de nieve, ya sabes, y por, con el rabillo del ojo intentando ver si caen esos copitos de nieve necesarios.
¿Os habéis
porque
ido,
de momento...
os habéis ido, por supuesto, a, me imagino que a Chamonix o cerca del Mont Blanc, ¿no?, a hacer esto?
Pues hemos estado en la Sierra de Grazalema, fíjate,
¡hombre!,
entre Cádiz y Málaga, un lugar espectacular, pero de nieve te puedo asegurar que era una concentración de, pues de...
Sí, de moteros, sí.
No, de la Federación de Montaña, de carreras de montaña, entonces no solo estábamos los corredores de raquetas de nieve, sino que había corredores de trail, de ultra, por eso han encontrado un lugar donde todo el mundo pudiera entrenar.
Menos vosotros, 20 grados de temperatura media, o sea que estupendo. Vale,
sí, ha sido maravilloso, nos han hecho test de lactato, hemos estado corriendo,
sí,
haciendo desnivel, todo menos nieve.
Eso
menos
sí,
nieve.
Eso sí, nos vamos a llevar luego las manos a la cabeza, los primeros días de marzo, cuando lleguemos
y luego,
ahí
eso
sí, al Mundial.
Hemos llevado raquetas también, Joseba, pero solo para hacernos fotos, la verdad, que solo nos hemos hecho foto con las raquetas.
Raquetas y traje de baño, ¿no?
Sí, casi, está haciendo un tiempo espectacular.
Una cosa de locos, a ver si supongo que en algún momento llegará. Bueno, las lluvias llegan a final de esta semana, por lo visto.
Sí,
y la
un poquito
bajada
la temperatura. Y esperemos que por lo menos que caiga un poquito, porque está ahora mismo los picos de Europa, que es donde se va a hacer el campeonato, un poquito desolador, porque hay sol. Lo único que hay es sol y de nieve cero.
Pues sí. Hoy vamos a hablar de un tema muy, muy interesante. Luego repasaremos las noticias que otra semana más nos han dejado el fallecimiento de un atleta, en este caso de un chaval de 18 años, David Pérez Bruque, que fue además
un niño, Joseba.
Campeón, o sea, de España sub-18 de 400, que es que competía con Nico, con tu hijo, ¿no?
Sí, es un año mayor y lo cierto es que bueno, yo esta mañana cuando he visto la noticia casi he quedado en estado de shock, porque la misma edad, 18 años apenas, corredor de 400 vallas, un futuro prometedor por delante. El año pasado iba a ir a estudiar también a Estados Unidos y desgraciadamente al principio no sabíamos qué había sido, y parece que ha sido una leucemia de la que no se ha podido curar, desgraciadamente, y ha sido un palo porque... viendo a gente joven, ¿no?, que todavía tienen todavía por delante, pues se te queda ahí el estómago hecho polvo. Todo ha sido un día duro y,
sí,
y fíjate que estamos teniendo estas últimas semanas también malas noticias con muertes
malas,
así de,
sí,
deportistas jóvenes, y bueno, es un trago duro.
Pues sí. Bueno, pues el tema que les queremos ofrecer hoy es el, teniendo en cuenta que ayer se celebró el Día Mundial contra el Cáncer. He estado leyendo cosas y cada vez son más los estudios que aconsejan la práctica del deporte a la gente que lo sufre y a la gente que está con los tratamientos de quimioterapia y de radioterapia. Y queremos saber si es realmente beneficioso. Pues vamos a hablar con el doctor Rafael Álvarez Gallego, que es uno de los mejores especialistas en oncología médica y es coordinador asistencial de los hospitales de Madrid. Hola, doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por estar en el kilómetro. Es verdad
Gracias a vosotros por invitarme.
Muy bien. ¿Es verdad que cada vez se invita más a los enfermos de cáncer a hacer deporte?
Sí, claramente sí. Es decir, cada vez hay más evidencia que el deporte en paciente oncológico es beneficioso, le ayuda a múltiples niveles, desde disminuir ansiedad, a encontrarse mejor a nivel cardiovascular. Incluso hay datos de que parece que los pacientes incluso pueden ir mejor con los tratamientos si hacen deporte, ¿de acuerdo? O sea, cada vez sí.
Claro.
Pues está así.
Pero me imagino que para un enfermo o una enferma de cáncer tiene que ser tremendo el haber recibido la noticia, el que diga, bueno, pues ahora te vamos a meter 5 sesiones de quimioterapia y tal, y encima tienes que hacer deporte. Y dirá, sí, ya, claro, ¿y ahora qué hago? Me pongo las zapatillas y la licra y me voy a correr a Madrid Río.
Claro, bueno, hay que tener en cuenta muchos factores a la hora de establecer qué deporte puede hacer un paciente oncológico. Es decir, primero, la edad que tiene el propio paciente. Es decir, no es lo mismo tener un tumor con 45 años y tener el estado físico de 45 que un señor de 80. Es decir, también las comorbilidades que lleva asociado, si tiene algún problema cardíaco, algún problema pulmonar previo, y luego si ha hecho previamente o no ha hecho previamente deporte. Es decir, si te han diagnosticado un tumor y resulta que tú no has hecho deporte en la vida, pues no puedes pretender, aparte de ponerte la quimioterapia, correr una media maratón en 2 semanas. Es decir, obviamente eso no es así. Lo que se aconseja es un deporte progresivo, es decir... aeróbico inicialmente, con algunos ejercicios de fuerza ocasionalmente, y que inicialmente, si el paciente o la persona no ha hecho deporte previamente, pues que dure en torno a 150 minutos más o menos a la semana. Es decir, pacientes, insisto, sedentarios previamente, gente que estaba haciendo deporte, pues bueno, se aconseja que en la medida de lo que puedan sigan haciendo más o menos lo que estaban haciendo antes, pero que no se lo tomen como una competición, es decir, lo que el cuerpo les vaya pidiendo, es decir, sin necesidad de agotarse, y con sentido común, es decir, que si están un día mucho más cansados, pues que no hagan o hagan o que limiten, ¿de acuerdo?
Doctor,
es un poco sí.
No, que nosotros aquí lo que hacemos es prescribir salud, o sea, que también un poco claro. enfocamos o tratamos de animar a la gente a hacer ejercicio físico en función de su estado y de su condición física. Yo le quería preguntar si realmente hay estudios concretos que determinen que el deporte ayuda o simplemente son las sensaciones que manifiestan los pacientes que con la enfermedad se pueden hacer ejercicio y depende mucho el tipo de persona, o hay una teoría, ¿no?, con más datos que puedan evidenciar que realmente el deporte ayuda en estos enfermos oncológicos.
Hay datos, hay estudios. Donde más estudios hay es en cáncer de mama, pero no solo en cáncer de mama, también en cáncer colorrectal y en cáncer de próstata, que es donde recomiendan la actividad física como algo complementario al tratamiento. Siempre es algo complementario, es decir, obviamente no es la forma principal de tratamiento, pero sí que ayuda. Es decir, sí que ayuda a la hora de recuperarte antes, de tolerar mejor la quimioterapia. Incluso en algunos casos hablan de que disminuye el riesgo de recaída después de los tratamientos, ¿de acuerdo? Pero sin obsesionarse, no sé si me estoy explicando. Es decir, el deporte es importante, pero ni mucho menos es lo único.
Claro. Me imagino que en los tratamientos de cáncer, para los enfermos de cáncer, siempre se ha dicho que la actitud es muy importante, la actitud a la hora de afrontar la enfermedad. Y me imagino que, desde ese punto de vista, el poder hacer deporte, cada uno evidentemente en su circunstancia, también supondrá anímicamente un impulso importante, ¿no?, para la gente que lo sufre.
Muy importante, es decir, porque al final el paciente lo que se nota es que sigue estando activo, es decir, que puede seguir haciendo cosas, que es capaz de recuperarse antes. Es decir, que no le limita tanto la enfermedad o el tratamiento de la enfermedad como inicialmente podría suponer. Por eso es importante también. A nivel cardiovascular, pues también les ayuda. Es decir, se cansan menos, son capaces de aguantar esfuerzos un poquito mayores. Es decir, todo eso, al final, psicológicamente al paciente le ayuda muchísimo, porque lo que nota es que la enfermedad o el tratamiento de la enfermedad no puede con él. Es decir, que puede seguir enfrentándose contra la enfermedad y contra el tratamiento, y puede ayudar y se encuentra activamente ayudando contra disminuir los efectos secundarios de los tratamientos de la propia enfermedad.
No, además yo creo que hoy en día, que antiguamente cuando escuchabas la palabra cáncer, pues yo creo que todo era mucho más negativo, había mucho más pesimismo, pero yo creo que hoy en día, con la práctica deportiva, con todos los avances que hay, yo creo que hoy en día sí se pilla a tiempo, con la antelación suficiente. O sea que yo creo que ha cambiado bastante los últimos años. Yo creo que esa incorporación de deporte, a mí me consta que tengo amigos que incluso con la quimio han estado practicando deporte, ¿no? O sea, ya ha llevado un poco al extremo, ¿no? Pero yo creo que en cualquier caso el deporte, pues esa sensación de esfuerzo, de poder volver a hacer algo que te haga sentir bien, yo creo que ayuda, sobre todo también es lo que decía Joseba, en esa parte mental, ¿no? Pero bueno, cada uno el deporte lo aplica a su estado físico, pero en cualquier caso ha evolucionado mucho y yo creo que al final es una vía más, ¿no? Por donde un camino más el que seguir, y a nivel mental yo creo que ayuda, ¿no? Esa liberación de endorfinas, de esfuerzo, de compartir a nivel social con gente, ¿no? Y esa parte que es la que también ayuda.
Claro.
Hombre, ayuda muchísimo a sociabilizar también a nuestros pacientes, es decir, a quitarle tabú a la palabra, ¿no? A la palabra cáncer durante muchos años ha sido una palabra que bueno, sigue dando miedo, o sea, no es es un diagnóstico que sigue dando miedo, pero ya no es ese miedo que daba miedo hasta pronunciar la palabra, es decir, era una palabra que no se podía pronunciar. Es decir, incluso a nivel periodístico, la gente no se moría de cáncer. Era después de una enfermedad larga y
penosa. Una larga enfermedad, efectivamente.
Afortunadamente eso está cambiando, es decir, hay muchísimos pacientes que sobreviven al cáncer, lamentablemente no todos. Es decir, y cada vez también nos estamos encontrando con pacientes que sobreviven al cáncer y que el deporte también les ayuda. Es decir, que son capaces de reincorporarse antes al trabajo, de reincorporar su actividad previa, es decir, y poder reincorporarse a su vida previa y hacer un seguimiento de la enfermedad, incluso en algunos casos con hasta menos riesgo de que la enfermedad recaiga. Es decir, es importante, es decir, cada vez tiene más importancia Y tengo que decir que en esto los pacientes han colaborado muchísimo, porque han sido los que, sobre todo los pacientes que previamente estaban haciendo deporte, los que insisten y los que nos han insistido y los que nos han metido la idea también muchas veces a los oncólogos en la cabeza de que el deporte era importante y de que les podía ayudar. Y así es.
Doctor, antes de terminar, yo tengo una curiosidad. He estado mirando reseñas sobre su faceta profesional y la mayoría, no todas las opiniones que he visto, hablan de un doctor extraordinario, que anima mucho a los pacientes, que te entiende, que te comprende, que está muy encima de ti. Y la pregunta que hago es, ¿y a una persona como usted quién le anima? Porque usted,
¿a mí?
Perdóneme por decirlo así, pero usted está acostumbrado a dar malas noticias a la gente. Y claro, tiene que ser muy deprimente. Hombre, eso. Luego buenas, evidentemente, pero de primeras malas, ¿no? Entonces, ¿quién le anima a un doctor?
Disfruto mucho con las buenas noticias. Eso las aprecio muchísimo más de lo que parece. Bueno, a mí, por supuesto, mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres, mi perro, o sea, mi gente cercana, sobre todo. Es decir, son los que me animan y lo que te ayudan. Los pacientes también, ¿eh? O sea, los pacientes, o sea, al final, en esta enfermedad, conoces a los pacientes muy de cerca, conoces a sus familias muy de cerca, y muchos pacientes se convierten en amigos. Es decir, y disfrutas muchos, obviamente, con los que van bien, y disfrutas también ayudando al que va mal, ayudándole a evolucionar en su enfermedad. Quizá la palabra no sea disfrutar, pero te llena profesionalmente. Es decir, porque al final en este oficio también te dedicas a esto. O sea, te dedicas a no solo a dar malas noticias, sino a acompañar al paciente. Es decir, cuidar a todos y curar a los que podemos. Que me gustaría que fueran muchos más, claro.
Claro. Doctor Rafael Álvarez Gallego, un placer haberle tenido esta noche en el kilómetro 42. Gracias por los consejos y que vaya todo muy bien. Suerte y ánimo, y no deje de trabajar, que trabaje durante muchos años.
a vosotros, muchas gracias.
Gracias,
también. Un abrazo, doctor.
Pues te da subidón, Chema. Te da subidón.
Sí, ¿verdad? Qué gusto, o sea, que bueno, y además que son, para mí, muchas veces nos olvidamos de ellos, ¿no? De toda la gente que hace esa labor tan increíble y al final son protagonistas de nuestras vidas para siempre, así que...
Hombre, y tanto.
Que lo sigan haciendo, que lo sigan haciendo.
Me está diciendo Juanma, venga, que nos tenemos que ir, las preguntas para el lunes que viene, vale, pero Marta García, tenemos que hablar de Marta García, chico.
Bueno,
¿qué está haciendo esta muchacha?
Bueno, ha batido, hablamos del récord de España de 5.000 que había batido
el 27 de enero.
Una semana. Bueno, sí, pues sí. Ahora ha vuelto a batir, pero esta vez ha batido dos récords. En 3.000 se ha cascado 8.38, rebajando el récord que había en 8.40 en dos segundos. Se lo ha quitado Marta Domínguez, con lo cual, si te digo la verdad, que borremos de la lista los récords de Marta, permíteme, Joseba, a mí me parece una buena noticia.
A ti te gusta, sí, claro.
Sí, o sea, bueno, no te... Bueno, sí. Y me parece que esta sabia nueva, una chica que está corriendo, Palentina también, y bueno, y en ese paso el 3.000 por el 2.000 también ha conseguido batir el récord de España, hizo 5.45, así que 8.38 récord de España de 3.000, 5.45 y 14.46 que hizo la semana pasada en Boston también. O sea que tres récords de España, 25 años después ha batido estos dos récords que tenía Marta y una auténtica, vamos, buena noticia para el deporte español porque está llamada a ser, bueno, de momento ya sabes que lanzamos las campanas al vuelo y cualquier cosa, pero las marcas que ha hecho Marta, brutales, brutales, Joseba.
Pues vendrá los campeonatos de España y también creo que va a venir al meeting de Madrid, así que la veremos aquí. Ahora está compitiendo en Estados Unidos. Chemita, que tengas una feliz semana. Un abrazo, gracias.
Buenas noches, Joseba.
Adiós. Pues Juanma, todo tuyo, que nos vamos.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a partir de las 11:30 de la noche, será después de la primera semifinal de la Copa del Rey. Disfruten, descansen, tengan mucha salud. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.